Estás escuchando Rapto.
Continuamos en el living de Tren Moebia y Rapto aquí en Crackman Boom número 13, la crack para los supersticiosos. Pero continuamos aquí, es el día viernes, para que tengan una idea, la gente está por todos lados, hay muchos cosplayers, hay mucha gente comprando historietas afortunadamente, hay mucho fanzine también dando vuelta, hay mucho furro. Acá Renzo desde afuera del micrófono dice que furro no, yo no sé. Ahora vamos a saludar un autor que anoche lo leí.
Bien, vamos bien.
Compré dos libros, compré una antología y un libro, lo leí uno y ahora vamos a saludar a Cecil Acevedo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Felicitaciones por... Pará, porque es complicado el título.
Es japonés. Sí.
Es exactamente. Katsuabaru y Carmelita.
Katsusaburo.
No, bueno.
Para, está, ya, está literalmente escrito ahí.
Ya arranqué mal. No, pues. Arranqué re mal. De todas maneras, más allá de mi mala pronunciación del japonés, acá en vivo disfruté mucho la historia. También me engancharon, me lo vendieron muy bien diciendo esto es una historia que pasa en Rosario.
Así es. Y es real.
Y de la que no tenía idea. Uh-huh. Estamos hablando de un suceso histórico que no sé cuánto podemos spoilar o cuánto no, pero tiene que ver con taxidermia, con San Lorenzo, con el mítico árbol de San Lorenzo, momentos históricos que tienen que ver también con la muerte de Eva Perón, y otros que se han desarrollado, obviamente, que son parte de, o han sido parte de la historia popular. Y lo, me gusta porque lo contás de una manera muy seria, rescatándolo, pero también hay algo que me gustó, que en ningún momento tomaste un tono en cuanto a lo gore o lo amarillista, sino que lo trataste como con una cierta distancia histórica. No voy a decir rigor, porque es una palabra muy grande, pero es un montón.
Bueno, muchas gracias. Y aparte, nada, es cortito. La idea es que sea amigable también para el lector, el rosarino sobre todo, porque yo vivo acá y me enteré bastante recientemente de esto. Así que, nada, está bueno. Es una historia cerca, pero que la tenemos lejos también.
¿Cómo te encontrás con la historia de un taxidermista japonés viviendo en la región que termina en un crossroads medio extraño, digamos, pero yo no sé cuánto spoilear o cuánto no, por eso, ¿viste?
Sí, diría que cuando me enteré tampoco me sorprende nada porque acá tenemos todo, tanto culturalmente como científicamente. Bueno, ahora muchos futbolistas copados como Messi también saliendo de acá. Pero es como que realmente si hay un taxidermista humano acá, tampoco...
Yo te digo
y que vino
que
de Japón y justo vino acá y justo en ese momento, y sí.
Entre la mística de Messi y la mística de un taxidermista japonés viviendo entre Rosario y San Lorenzo y haciendo unas cosas, sí. Bueno, zarpadas, prefiero la mística del taxidermista japonés.
Hay para todos los gustos.
Contame, porque yo ayer encontré este material y también con una antología que la tengo también en mi mano, que es Amor en Colores para Tiempos Grises, antología de historias Boys Love.
Sí, así es, BL.
BL, y que está editado por Cálamo Currente.
Sí, sí, soy yo, Cálamo Currente.
Exactamente.
Bueno, en realidad, nosotros, como grupo de autores amigos, somos atendemos al taller de Paula Andrade, nos conocemos de ahí, y el año pasado salió eso, de vamos a hacer algo juntos. Hay autores ahí que ya los habrás visto en otras publicaciones, gente que trabaja de eso de una manera más profesional, otros más aficionados y otros que son muy noveles, que es la primera vez que hacen algo, y los metimos todos juntos. La antología también nos dio eso de que no hacía falta hacer un libro muy largo, cada uno puede hacer una historia pequeña.
Sí.
No lleva mucho hacer una historia de un par de páginas, así que también podíamos explorar eso. Y después nada, la temática de los colores como disparador de una historia. Es una historia que está en blanco y negro, porque
claro,
Escribimos en blanco y negro. Y después el romance, porque creemos que es uno de los géneros más ricos, porque dentro del romance vas a ver en esas antologías, son 9 autores, alguno es más cheesy, más cursi, otro es muy noir, dramático,
sí.
Otro es más de angustia, otro que es medieval, fantástico, el otro que es más futurista, y es muy amplio eso. El romance también te permite tener que sí o sí dibujar más de una persona interactuando
sí.
con ella, dibujar manos siendo expresivas, ojos, miradas que dicen cosas, y nada, en pocas páginas tenemos que lograr el clímax, y que la gente quiera que esa gente sea feliz junta.
Yo te digo, cursi y dramático ya estoy. Ya me identifico. Medieval no, pero hasta ahí voy. Noir puede ser que también, pero... Bueno, entonces me espera una gran aventura en el disfrute.
Sí, son historias cortas que por ahí también... Por ahí nos dan ganas de hacer algo más grande más adelante, pero no era la idea. O sea, son autoconclusivas, así que no es que... No es un preview para que nos compren otra cosa.
No, no, está bien, está bien. Está complicado este año en cuanto a, ya sabemos, situación financiera, devaluaciones, etc. Ya sabemos, sí. No vamos a redundar sobre eso. ¿Cómo tuvieron que armarse para llegar con la publicación, digamos? Porque no es sencillo llegar con los tiempos justos y también que alcancen los presupuestos. Porque a veces editar en Argentina significa estar corriendo contra el reloj todo el tiempo.
Sí, bueno, es eso. Obviamente, si vas a editar libros para llenarte de guita, te diría que lo pienses. Pero nada, somos varios, nos juntamos entre todos, hacemos una vaquita, el que puede poner, pone. Y después nada, tratar de venderlo, ofrecerlo, por ahí tenemos fans, gente que somos fans y se los regalamos porque queremos que nos lean. Invitar a todos los familiares y a gente que le gusta esto. Que ha tenido también una buena recepción. Hay gente muy interesada, hay gente que quiere leer este tipo de historias. Así que bueno, por eso la tuvimos que escribir.
¿Cómo viene siendo la convivencia en la carpa de fanzines? Que siempre es el mejor lugar. Al mismo tiempo la gente es tanta que bueno, se puede poner medio asfixiante.
Bueno, somos muchos en el stand. Así que cuando uno necesita respirar le decimos... Me voy a dar una vuelta. Yo te cuido del stand. Acá están los precios anotados. Chau. Y listo. Y con eso podemos.
Vamos a decirle a la gente que obviamente está escuchando este podcast y lo está escuchando por en Spotify o en el sitio de Rapto. ¿Cómo pueden encontrar a su laburo? Porque también está bueno saber de que más allá del encuentro en Crack Bamboo en persona y acceder al material en primerísima persona, también está bueno saber que se puede acceder a través de redes. Eso sí, ¿por dónde nos encontramos?
Bueno, la principal, creo que más fácil, es la de Instagram, calamocurrente.ed. Sí. y ahí, bueno, están los que publicamos ahora. Sí. Y están los links a los autores también, que ellos cada uno tienen sus publicaciones independientes, que está bueno que los inviten, que vayan a ver también lo que hacen.
Claro.
Así que creo que ahí sería un punto de partida.
Cuando armaron esta antología, recién me hablabas del taller y de la experiencia en el taller, ¿también han acercado otras voces, a lo mejor, o no necesario, o sí tenía que ser como un vínculo, que haya ese vínculo de conocerse?
No, en esta vez, de vuelta, fue... Es más, son dos cursos, el de la mañana y el de la tarde. Nos juntamos lo de la mañana y los de la tarde nos escucharon y dijeron, ¡ay, puedo participar! Así que en realidad no fue queriendo, pero quedó así. Pero era algo privado que se salió y bueno, y se incluyeron personas. Pero sí, por ahí más adelante vamos a ver si por ahí incluimos otras personas. Ahí estuve hablando con gente en la carpa que también hace BL y digo, ¡hey, mira! Capaz que el año que viene estamos haciendo algo juntos también.
Bueno, sí, eso es lo que también está bueno de la carpa de fanzines, de que también uno se vincula de una manera muy diferente y además también te encontrás con voces de todo el país. Sí. Por eso también, a mí lo que más me gusta también de la carpa de fanzines, si bien es una locura de gente, encontrás como generaciones que están... A mí me llama mucho la atención esto. Hay generaciones muy diferentes, yo tengo 42, pero también veo que hay chicos y chicas y chiques que tienen por ahí 18, 19 y capaz que están haciendo lo mismo que puede estar haciendo alguien de 40 y pico, digamos.
Bueno, enfrente nosotros tenemos una chica de 12 que viene con la mamá, mirá, que hace unas cosas increíbles. Somos re fans.
Bueno, bien, talento, ya tenemos talento para el futuro.
No, increíble. Y sí, está re bueno encontrarnos siempre haciendo cosas diferentes, cada uno de su lugar. Y bueno, y eso también es muy copado, al menos en la capa de fanzine y acá también. Que podés hablar con cualquier autor y siempre hay mucha solidaridad. Desde el que nunca hizo nada, al que ya está hace un montón de años. O sea, hay cero egos, al menos no me he encontrado con gente mala.
Sí.
mucha solidaridad y mucha ayuda, que te dicen, no, sí, te paso un contacto de esto, del otro. Y nada, siempre salimos de la crack con amigos, con gente que no conocíamos, con cómics nuevos. Y bueno, y ganas de hacer cosas nuevas para el año que viene, obviamente.
¿Desde cuándo dibujas?
Ah, no sé.
No se te viene a la memoria el primer, o sea, las primeras instancias de tipo en tu vida dibujando.
Claro, no, sí, qué sé yo, de los 4 años, 3 años, como siempre, pero dibujar, decir, bueno, voy a aprender a dibujar hace 10 años, ponele. Y el taller acá de Paula para hacer cómics en la pandemia. Porque Paula es de Buenos Aires, yo soy de acá de Rosario.
Claro.
Aparte de eso, nos permitió esto del taller online, conocer gente de allá. Y hay un chico de Entre Ríos también, o sea, es como que no nos habríamos encontrado nunca, sino. Así que está re bueno eso también.
Está bien. Bueno, muchas gracias por haberte pasado por el living de Rapto y de Tren Moedia. Felicitaciones, Cecil. No voy a atreverme a pronunciarlo mal otra vez, pero posta, lo leí anoche.
Seguramente le decían Cacho acá.
Pero vos decís Cacho, sí, es verdad, Cacho.
Acá le decían Cacho.
Cacho. Realmente me gustó mucho, en serio, porque además zarpado descubrir algo que es tan cerca de uno.
Sí.
O sea, y que ha sucedido y que no sé, como que debería contarse más esto. Sí. O sea, debería saberse más. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Ah, pará. Vamos a seguir grabando una cosita más.
Dale.
Después yo lo edito. Ya para ir cerrando, tu presencia en este living de Rapto y de Tren Moedia. Quisiera que me recomiendes 3 autores o autoras que te interesen. No necesariamente tiene que ser de fanzines, contemporáneas. Lo que se te venga a la mente ahora es que deberíamos chequearlo, que nos recomendás leerlo.
Bueno, yo leo mucho manga. Junji Ito, todo, desde la mayoría de terror. Y después el diario de los gatos, que habla de los gatos de su casa y es muy divertido. Scarlett Berico, que hace BL, es muy divertida, también hace historias de yakuzas, todo re serio así, pero siempre con un toque de comedia y con un dibujo muy estilizado, y también historias muy muy cursis y también muy serias y muy graciosas. Y bueno, sé, Dolores de Catena, que también no puedo creer cómo dibuja tanto. y así con una soltura, como si se levanta y dice, ah, sí, bueno.
Locura.
Y todo precioso, sí. Así que, bueno, por decir 3, pero la verdad que dejé un montón de gente afuera que... Nada, pasen por la carpa de fanzine, que hay un montón de gente que no conocemos y hacen cosas re lindas.
Gracias por ese...
Estás escuchando Rapto.